Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM. Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues 1:09 del mediodía ya de este martes 7 de junio. Continuamos con nuestra programación local. Lo hacemos como cada martes a esta hora, hablándote de psicología con Castillo Benítez, nuestra psicóloga, a la que damos la bienvenida. Castillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues nos retomamos después de algunas semanas que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad siempre,
por supuesto,
pues hemos tenido que prescindir del programa. Retomamos hoy y lo hacemos con un tema que teníamos ahí pendiente. Que es el tema de la frustración, que hace algunas semanas se conocía a través de redes un escrito que realizaba una madre a través de un periódico, creo que era, en la que hablaba de eso, de la frustración de los niños, ¿no? Ella comentaba que a su hijo no le habían convocado para un partido, algo así creo recordar, y que ella podía haber intermediado con el entrenador para solucionar el tema, para que el niño no lo pasara mal, pero que ella había decidido no hacer absolutamente nada. Es decir, que el niño asumiera la decisión, en este caso del entrenador, de no convocarlo y que, bueno, pues hiciera frente a esa situación y a esa frustración, ¿no? De ahí nace un poco el origen del programa
hoy, ¿no? ¿No?
Así que, si te parece, tienes la palabra para hablarnos de la importancia de saber gestionar esa frustración y de que los niños, en este caso concreto, se enfrenten a esas situaciones, ¿no?
Claro, porque saber enfrentar y afrontar las frustraciones o una frustración en un momento determinado, sobre todo comenzando desde la infancia, es lo que nos va a ayudar a que la persona sea capaz de manejar situaciones desagradables. Porque si desde niño no hemos sabido gestionar eso y alguien pues siempre ha sido la persona que nos ha solucionado todos los problemas, cuando lleguemos a mayores tendremos baja tolerancia a la frustración. Uh-huh. Y eso pues acarrea cantidad de problemas, ¿no? Sobre todo problemas en nuestro equilibrio emocional. Uh-huh. Enfrentamos a muchos aspectos de nuestra vida en diferentes entornos, ¿no?
Casti, ¿tú crees que esta madre hizo lo correcto?
Sí. No sabemos cómo lo gestionó con su hijo o cómo lo habló con él, que eso también es una parte importante. O sea, no solamente que permito que el niño no solucione el problema y que se enfrente a esto, o sea, que no siempre se consigue lo que uno quiere, ¿no? Uh-huh. Y que en la vida muchas veces pues, hay situaciones en las que nos resultan desagradables, molestas y que por las que sufrimos, ¿no? Pero la parte esa está bien hecha, pero cómo lo hablo o cómo lo gestiono con mi hijo es también una parte muy importante. Pero
para que lo entienda, ¿no?
Para que lo entienda y para que él sepa gestionar eso y no se convierta en un hecho que le condicione la vida, sino o que lo posicione ante la vida como todo es malo, no sé, sino que la madre le dé herramientas a su hijo para ver que eso es transitorio, que el hecho de que no lo haya convocado para lo mejor no ha sido tan grave, sino que hay darle otra alternativa, darle otro enfoque diferente a lo mejor al que el niño tiene sobre eso, porque puede incluso dañarle su autoestima, ¿no? Yo no sirvo, yo no valgo, por eso no me ha convocado. Entonces, un poco ver qué es lo que está pensando el niño y cómo el niño está gestionando eso. Eso sí es importante, una parte importante, ¿no? Cuando hablamos de las frustraciones, pues claro, la frustración es un sentimiento desagradable, porque lo que hace es que la persona en un determinado momento, ante un hecho concreto, no consigue lo que en ese momento desea o quiere, ¿no? Entonces eso sitúa a la persona en un estado de malestar sobre todo psicológico, ¿no? Y entonces pues la persona pues reacciona, tiene diferentes reacciones ante eso, ¿no? Dependiendo de su nivel de tolerancia, o sea, si la persona ha aprendido desde pequeña a tolerar frustraciones y tiene una buena tolerancia a la frustración, pues gestionará eso como un hecho transitorio y puntual que no pasa nada, lo supero y busco otra forma de enfocar esto o de vivir, o de salir de esta situación, ¿no? O sea, la persona lo ve como algo puntual que no tiene más alcance para ella, que en este momento pues experimento un malestar y un sentimiento que me produce, que no me agrada, mejor dicho, ¿no? Entonces, es importante tener eso claro, o sea, que la frustración tenemos que vivirla como algo transitorio y puntual, ¿eh? Otra cosa importante es que cuando una persona no consigue alcanzar algo deseado y se frustra, muchas veces el obstáculo que hay para que esa persona consiga lo que desee y se produzca una frustración tiene que ver mucho, muchas veces, con que la persona misma es ya un obstáculo para sí misma, ¿eh? O sea, porque hay obstáculos que son internos y otros externos. Y muchas veces la persona la que tiene una incapacidad para conseguir lo que quiere. O sea, que ante una frustración hay muchas cosas que ver, porque los obstáculos que se producen ante un hecho concreto tiene que ver mucho con que si yo soy para mí misma un obstáculo o hay unos obstáculos externos a mí, ¿no? Y también pues tenemos que ver si esos obstáculos son insalvables o hay alguna manera de resolverlos, ¿no? O sea, que eso de qué no habla, no habla de cómo se posiciona la persona ante un hecho concreto donde no ha podido alcanzar lo que desea por algún motivo, ¿no? Entonces, valorar cuál es el motivo del que no se alcance ese deseo. Uh-huh. Y eso pues ayudará mucho a gestionar ese momento, ya que lo que ha sucedido y esa frustración que experimenta la persona no se convierta en un sentimiento de indefensión o un sentimiento de no consigo nada de lo que quiero, sino, vuelvo a decir lo mismo, es importante que la frustración sea algo transitorio, no que se convierta el suceso en un hecho recurrente al que la persona le da vuelta y no lo gestiona bien. Bueno, hay unos autores que estudiaron la intensidad de la frustración y que a esa intensidad de la frustración, pues le vieron como, me expreso mejor, ellos vieron en los estudios realizados, un Dollar y Mower, entre otros, vieron que como vivenciaba la persona con más intensidad o menos intensidad la frustración experimentada, eso dependía de alguna serie de factores que la persona pues tenía, ¿eh? Sobre todo tenía que ver mucho con personas que tenían una baja tolerancia a la frustración, o sea, personas que se frustraban muy fácilmente, ¿no? Y había unas características personales de las personas que se frustran con facilidad, ¿no? Suelen ser personas que muy rígidas, muy flexibles, que no les gustan los cambios, que casi todo lo tienen que tener pues hecho y tiene que salir como ellas desean. Entonces, todo esto hace que unas características personales pues favorezcan el que esa persona, ante hechos inesperados o hechos que no se dan y que la persona pues quiere que se den, pues se frustre y reaccione pues muchas veces como conocemos, ¿no? Con ira, con agresividad, con llanto, con desesperanza, y la persona pues experimenta malestar psicológico, y no solo ella, sino que las personas que viven alrededor de ella también pues sufren de alguna manera las reacciones de una persona que no tiene tolerancia a la frustración o que tiene baja tolerancia a la frustración, ¿eh? Normalmente se la distingue también porque son personas muy impulsivas, son personas muy intranquilas, que no controlan las emociones, que tampoco expresan las emociones, ¿eh? Muy radicales en su forma de pensar, cuando dicen de negociar, pues no saben negociar, tiene que salir siempre lo que ellos piensan, son poco empáticas, no dan alternativa a que haya otras otras opiniones u otra forma de hacer las cosas diferente a ella, y desarrolla con mucha facilidad pues episodios de ansiedad, episodios depresivos, o sea, tienen muchos picos en cuanto al estado de ánimo, pasan de estar eufórica a estar pues prácticamente deprimida, ¿no? Uh-huh. Y no tiene por qué ser necesariamente una persona con un trastorno de bipolaridad o un trastorno límite de personalidad o algo parecido, sino simplemente personas que tienen esas características personales. Y tampoco tiene capacidad para esperar. Todo tiene que ser rápido y rápido, ¿no? Entonces, ¿qué factores son los que hacen que una persona desarrolle baja tolerancia a la frustración? Pues, como he dicho antes, son personas que no tienen capacidad de empatía. Son personas que no expresan sus emociones, ¿eh? Entonces, también hay un entorno social, ¿no? Y un entorno cultural, ¿no? Muchas veces, pues, cómo reacciona o cómo aprenden o los aprenden estas personas de los miembros de su familia, cómo reaccionan ellos ante determinadas contratiempos, ¿no? Y entonces, pues, aprenden, sobre todo en este caso los niños o cuando somos niños, vemos cómo reacciona nuestro padre o nuestro familiares más cercanos, que son referentes para nosotros, cómo reaccionan ellos ante una situación concreta en la que no se da algo deseado. Entonces, ese aprendizaje vicario que hacen los niños cuando ven la reacción de sus mayores es importante en los diferentes ámbitos donde se desenvuelven los menores, ¿no? Entonces, como he dicho antes, la incapacidad de expresar emociones. Entonces, la persona es incapaz de identificar en sí misma qué acontecimiento de su vida o qué hechos le producen malestar. Y en vez de expresarlo, simplemente reacciona pues con emociones como puede ser la ira o como puede ser pues un llanto incontrolable o una crisis de ansiedad. Entonces, por eso es tan importante enseñar a expresar emociones. Es importante expresarlas. Y lo señalo porque es que muchas personas que reaccionan de forma desagradable ante un hecho que luego tiene repercusiones en los que están a su alrededor, simplemente lo que les falta es expresar qué les pasa y hacen olla express, y eso es un error, porque tarde o temprano estallarán. Uh-huh. Y simplemente expresar en un momento determinado cómo me siento o anticipar o ir y adquirir herramientas para hacer frente a un hecho que me es desagradable o pensar que puede suceder que lo que salga no sea lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero, también es importante. Uh-huh. Y luego hay muchas personas que desde niña no tienen autocontrol. Se les permite expresar emociones, pero de forma desmesurada, sin control absoluto, o sea, rompiendo cosas, dando patadas, chillando, insultando. Y el autocontrol es importante. Uh-huh. Y eso se aprende desde que tenemos uso de razón. Y es que nuestros educadores nos pongan límites y nos pongan normas. Y nos digan cómo tenemos que comportarnos ante determinados hechos. El autocontrol no solamente es una medida o un comportamiento, mejor dicho, que ayuda a que yo tenga una buena imagen. No, es que no es para promocionar una imagen buena de la persona, sino para que la persona, en esa gestión que hace de sus emociones, por medio del autocontrol, le ayuda a que la persona sea una persona equilibrada y tenga una estabilidad emocional buena. O sea, muchas veces cuando los educadores rechazan el poner límites o normas a los menores, lo hacen porque piensan que ser permisivo en determinada expresión emocional contribuye a respetar la libertad del menor o de la persona. Y eso es un error, porque el autocontrol a quien más sirve y a quien más beneficia es a la persona, uh-huh. al menor, porque le ayuda a ser una persona equilibrada, a experimentar, o mejor dicho, a afrontar situaciones vitales de un ser humano en las que las emociones salen de forma prácticamente inconsciente, la persona aprende a gestionarlas y a vivirlas desde la estabilidad emocional y a que eso le ayude a tener una salud mental adecuada. Uh-huh. Por lo tanto, la autogestión o el autocontrol en emociones es importante. Y eso se da en la mayoría de ocasiones, lo podemos poner a prueba y ganarlo en la frustración. Uh-huh. ¿Eh? Y luego, por último, también, pues el temperamento de la persona. ¿Eh? Hay personas que son más temperamentales uh-huh. que otras, ¿no? Y muchas veces, pues, esa percepción equivocada que se hace de lo que ha sucedido, ¿no? Lo que le llamamos las distorsiones cognitivas. Ante un hecho, por ejemplo, el suceso que uh-huh. tú has contado, Laura, de la madre que permite que a su hijo no sea convocado y ella arreglarlo, uh-huh. pues eso puede ser interpretado de muchas maneras. Si es interpretado de forma positiva, ese hecho se convierte más en una ganancia que una pérdida, porque es la oportunidad que tiene la persona de aprender a ganar en gestión emocional y a tener una adecuada tolerancia a la frustración, si está bien gestionado. Uh-huh. Luego, la madre lo que estaba permitiendo y dando la oportunidad a su hijo de adquirir una buena tolerancia a la frustración y de que fuese capaz de enfrentar situaciones desagradables y molestas de su vida de una forma sana. Uh-huh. ¿Eh? Y volvemos a lo mismo, el autocontrol, la ausencia de autocontrol. La sobreprotección tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Uh-huh. Porque es la forma y el aprendizaje que se hace de la baja tolerancia a la frustración. O sea, la sobreprotección que permite, que favorece, pues el que el niño o la niña tengan siempre lo que quieren. Entonces, hay un aprendizaje muy importante ahí. Consigo todo lo que quiero, porque siempre hay un adulto que soluciona mi situación, uh-huh. ¿Eh? O tanto en adquirir algo que quiero como en que no me pase lo que no quiero. ¿Eh? Uh-huh. Lo que pasa es que todos sabemos que hay momentos determinados de la vida en los que no podemos dar a los menores o a nuestros hijos lo que nos gustaría darles, ¿no? Sino uh-huh. que les toca vivir lo que a nosotros no nos gustaría que viviesen. ¿Eh? Entonces, si la persona desde pequeña ha adquirido unas buenas herramientas, pues cuando llegue a la edad adulta, esas herramientas están ahí, y esas herramientas y estrategias le ayudarán a afrontar momentos desagradables de la vida. ¿Eh? Entonces, ¿qué es importante? ¿Es importante la frustración?
¿Es buena la frustración?
¿Es buena la frustración? Sería la pregunta. ¿Es buena la frustración? Bueno, pues la frustración es buena porque nos da la oportunidad de adquirir herramientas y estrategias que nos ayuden a enfrentar desde niños, desde la infancia, situaciones que nos son molestas y hacer que eso sea un hecho puntual y transitorio y que no nos afecte en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Ahora, ¿qué es lo que no es bueno? Vivir continuamente frustrados. O sea, una persona no puede vivir continuamente frustrada, porque si vive continuamente frustrada, pues terminará teniendo desesperanza y teniendo depresión.
Es decir, que puede acarrear problemas más graves, ¿no?
Claro, por eso ayudar a nuestros hijos a gestionar esos hechos puntuales en los que ellos se sienten, pues, con este sentimiento de frustración, que hoy hablamos mucho de frustración, pues ayudarlos a ellos desde la infancia a gestionar esas emociones desagradables que tiene y a hacer que y a ponerlo en positivo, a hacer que sea algo transitorio. O sea, no es que no pase nada, sino, mira, es la oportunidad de esto. Esto ha pasado así, pero no significa que siempre sea. Y también otra cosa importante, a no crearle expectativas sobre una cosa que no depende de ellos, porque las frustraciones muchas veces vienen y son internas, porque la persona se pone unas metas o adquiere unos deseos que son no alcanzables. Entonces vive continuamente frustrada. Si nosotros creamos una expectativa sobre nuestro hijo, de cómo tienen que ser, de lo que tienen que vivir, de cómo tienen, estamos, y le ponemos unos listones o les creamos unas expectativas que no son alcanzables, es que estamos haciendo que ellos vivan en una continua frustración. Y no solo ellos, también nosotros como adultos o como padres podremos estar viviendo continuamente en una frustración continua. Y eso es ahí cargándonos de desesperanza y de emociones negativas, de ira, la ira una emoción negativa y la tristeza también. Por lo tanto,
frustración sí, en su medida, y transitoria.
Y transitoria, pero no una frustración continua.
Exactamente. Ese es un poco el mensaje que queríamos transmitir hoy a raíz de, bueno, de esa situación que leíamos hace algunas semanas y que esto es aplicable, Casti, para mayores, para niños y para todos, ¿no? Tú has hecho hincapié en que desde cuanto más pequeños sepamos enseñarle a gestionar esta situación mejor en la edad adulta, claro, ¿no?
Claro, porque ya desde pequeños van adquiriendo y ampliando esas habilidades y además le ayudan pues, a enfrentar situaciones que se le vayan dando. O sea, no les pilla como desprevenido o sin saber qué hacer en este momento en el que me han dado una mala noticia. Yo esperaba una nota y la nota que ha salido no es la que yo esperaba. O sea, es una situación de frustración. He trabajado para un examen y la nota que ha salido no es la que yo esperaba. Ese hecho puede darse desde edades tempranas. Por lo tanto,
hay que aprovechar
todo eso y no dejarlo vivir la frustración solo, sino acompañado por un adulto, por sus educadores, sus padres, sus profesores, sus hermanos mayores. O sea, aprovechar todo este tipo de oportunidades son buenos momentos para crecimiento personal. Luego, no es un episodio negativo. Podemos convertir un hecho negativo en algo muy positivo si sabemos gestionarlo y aprovechar el momento para nosotros acompañar y ayudar al menor o a la persona a gestionar eso bien.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Casti. Nos vemos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene.
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues 1:30 de la tarde te dejamos ya con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.